Y bienvenidos al Nordcast. Yo soy Fofo Rivera. También tenemos aquí a...
Hola, yo soy Joe Pollo.
También tenemos aquí a...
Hola, Ave Estrada.
Y pues también a...
Vico Escorcia.
Eso. Bueno, pues como pudieron escuchar, aquí hay una cuarta persona completando este cuarteto. Y pues la vez pasada, hace, ¿qué? 2 episodios, nos mandaron saludos y pues logramos ahí mover conexiones. Y pues tenemos aquí ahora invitada a Vico Escorcia. Chicos.
Lo que no saben es que soy la nueva y cuarta integrante.
¡Ah!
Voy a estar aquí todas las semanas, no se lo pueden perder.
No, gracias. Sabía por que me querían correr, chavos.
Fofo, te tenemos una noticia.
Sí. Pasa por tu finiquito.
Ya sabía.
¿Ves esa caja que está ahí?
Ah, llévate tus cosas.
La verdad es que queremos darle gracias a Vico porque estamos en celebración de nuestro episodio 400 y hay un host por cada 100 episodios. Ahora somos 4.
Así es. No completamos los 400 porque pues, estaba medio cabrón. No, pero no. Gracias, Vico, por estar con nosotros.
Gracias a ustedes por tenerme acá.
Y pues déjenme primero les digo así una pequeña introducción para los que no hayan escuchado ese episodio que comenté. Vico Escorcia nació en Ciudad de México. Es una actriz franco-mexicana reconocida por su versatilidad en el cine y televisión. Ha trabajado con destacados cineastas y ha sido nominada a los premios Ariel y galardonada con la Diosa de Plata. Su trayectoria incluye colaboraciones con grandes figuras del cine y televisión. ¿Qué tal?
Uy.
Ahí está. No. Una pequeña...
Fuego, te voy a llevar a todos lados a que me presente.
No, ¿de qué? Vamos, adelante. Yo estoy disponible, ¿eh?
Perfecto.
I speak Spanish y English.
Perfecto, vámonos.
Y hablo inglés.
Oye, pues bueno. Vico, pues más que nada, aquí la dinámica es... Nosotros normalmente hablamos de tecnología y pues del cine, películas, series y lo que se nos dé la gana. En esta ocasión, creo que Pollo quería contar algo que le afectó a... No sé si se acuerde la gente que nos escucha. Que aquí estuvo alguna vez Memo, el actor de Billy the Kid, quien también tuvo un pequeño comercial con Brad Pitt. Y esta semana estuvo muy en boga el tema de Brad Pitt. No sé si te enteraste, Vico.
No, ¿qué pasó?
Pollo, ¿quieres dar esa nota?
Sí, primero quiero ver si Memo está bien, si su cartera está bien.
Pues esto... yo creo que está bien.
Sí.
Lo esperemos.
Vi hace ratito, yo lo vi muy bien, digo, cojo, ¿no? Pero bien.
Eso es una muy buena noticia porque quiere decir que no cayó en los encantos de Brad Pitt. Y yo sé que te vas a preguntar, ¿pero por qué, Pollo? Déjame te cuento.
¿Por qué, Pollo?
Recientemente se hizo popular una de las mejores y peores noticias que hay en el internet. Y es que una señora francesa de 53, cayó en las garras de Brad Pitt y le donó dinero. Le donó 835 mil euros.
No.
A Brad Pitt.
La señora tuvo una relación por mensaje con el famoso actor. O lo que ella pensaba que era el famoso actor.
Y seguro le estaba escribiendo directo desde su email bradpitt123@hotmail.com. Por supuesto que sí.
Sí.
Y un bajo.
El real. El oficial.
Oficial. Brad Pitt oficial.
Ay, no.
Mira, así soy yo.
Con el simbolito azul.
¿Cómo era? Así los memes. Mira, así soy yo. What's in the box? What's in the box? ¿Ves? Así soy yo.
Jack in the box.
No.
Oye, la relación duró año y medio. Durante este tiempo, la señora nunca sospechó que Brad Pitt no era Brad Pitt. Entiendo. Él le dijo, ¿sabes qué? Odio hacer esto, odio pedirte dinero, pero mi divorcio con Angelina Jolie ha sido caro. Estoy pasando por una crisis, ya que una persona muy cercana a mí padece una enfermedad terminal, entonces tengo que apoyarla. No seas malita, préstame unos euros.
No manches.
Ay, pobrecita. ¿No será que la persona que le estaba estafando sí se enamoró de ella después de tanto tiempo? Digo, pues 3 años de plática, seguramente intimaron muchísimo.
Ay, es que yo sé que el amor es caro, pero 835 mil euros.
Híjole, sí, sí está cañón. Está cañón.
Con eso yo hasta yo me enamoro.
Exacto.
Por esa cantidad, tú dices.
Dicen las malas lenguas que ya lo sigue buscando con un mail distinto, con un actor distinto, para que, no solo para sacarle más dinero, pero para enterarse del chisme.
Hola, soy George Clooney.
No, exacto. Ahora lo estás buscando su otra personalidad, Edward Norton, güey.
Edward Norton. Oye, mi amigo, Brad Pitt, tu ex, sé que tuvieron historia. Contó que tu tía estaba en el hospital, ¿cómo sigue?
Para ver qué onda, porque pues... hacerle llegar el dinero, porque ya Brad Pitt ya no puede ahorita.
No, pues no, ya no.
No, ¿cómo es? Uno pensaría que esa es la peor parte de la historia. En lo personal, creo que no. Creo que la peor parte de la historia es que se volvió súper viral, porque una cadena de televisión francesa lo hizo súper público entrevistándola, al grado donde Netflix se burló de ella y un equipo de fútbol le mandó un tweet diciéndole: hola, Ann, Brad nos dijo que iba a estar en el estadio. ¿Vas a venir? Y yo.
Sí, la humillación es lo peor. Es sí. El peor, va.
Sí. Era súper innecesario.
Lo que hubiera estado mejor es de que le hubiera llegado a los oídos de Brad y que se hubiera repuesto algo ahí.
Pues sí, eso hubiera estado padre. Sería lo más decente después de 3 años de relación.
Oye, que tuviera la decencia.
Por favor.
¿Sabes las cosas que han pasado juntos?
Exacto.
Es lo menos que esperaba de Brad.
Menos mal no adoptaron niños.
No, hombre, menos mal, imagínense.
Que sepamos.
Estuvo a punto de...
O sea, ya con toda la humillación pública, la señora guardó así al niño atrás de ella. No, no manches. Ahorita no. No es buen momento. Brad está ocupado.
Tu papá va a venir eventualmente. Fue por cigarros.
Ah. Ahora, no entiendo. Digo, a ver, Brad estaba grabando una película de Fórmula 1. Salían todos lados como para preguntarle: oye, Brad, a ver, muéstrame una foto de tú en grabación. No sé, algo.
Cualquier cosa. Una foto con un periódico con la fecha del día.
Según yo, sí le mandaba fotos, ¿no?
Le mandaba fotos truqueadas.
Pues sí, o sea... Sabemos que se pueden truquear muy bien las fotos.
Yo no sé de qué hablas.
O sea, han salido fotos mías en unos tables que la verdad no. Okay. No soy yo. Pero la inteligencia artificial.
Lo raro es que eran del 2000.
Oye. No, a ver. Quiero, aquí ahorita que dijeron que se fueron por los cigarros, me acordé de un tema donde Santos no regresó.
Ay, no. Santos se fue por los cigarros. Y no, luego regresó como si nada. ¿Viste cuenta? ¿Ya llegué?
Sí, ya aquí estoy. Claro que le aventaron quién sabe qué a dónde, ¿eh? Pero...
¿Qué les pareció? Terminó. ¿Les gustó Eddie Reynolds?
Y pues los que no saben y los que están escuchando, pues estoy hablando de una de las películas, y no es que fue una de tus primeras, ¿verdad?
La primera.
Ándale.
Sí.
Y esta es Eddie Reynolds y Los Ángeles de Acero. La pueden encontrar actualmente gratis en Tubi. Tubi TV, Tubi, algo así, creo que sí. Y está, ahí está, ya que muchas de las... ya que cuando quise ver otra, no la he podido encontrar, pero ya cuando salga en Amazon, que parece que la va a tener en Amazon Prime, la veré. Pero bueno, Eddie Reynolds fue la primera que hiciste. Y aquí me sorprendió mucho porque salió en el 2014, pero cuando la grababan tú has de haber tenido unos 16, 17.
Es correcto. Las matemáticas están de tu lado. Y del mío no. O sea, fue hace mucho tiempo.
Tenías unos 10 añitos.
No, hombre. No, tenía 16, 17.
Sí. Pues, y lo que se me hizo bien padre es de que fue la primera vez donde fuiste nominada, ¿verdad? Al Ariel.
Sí.
Oye, no manches, a los 18 años estás recibiendo nominaciones.
Y en tu primera película.
¿Cómo se quedaron? Fue una categoría que ahorita ya no existe, que se llamaba Revelación Masculina, Revelación Femenina, y fue el primer año que hicieron Revelación Femenina, y siento que gracias a eso pude entrar en las nominaciones, pero se volvió un poco chiste, porque incluso cuando presentaron el premio ya en la ceremonia decían, bueno, nos sentíamos mal de poner a los actores improvisados, que de pura casualidad le salió bien el chistecito en las mismas categorías que los demás que llevan muchos años trabajando. Entonces hicimos esta categoría y yo toda emperifollada, sentada ahí como, gracias por invitarme.
¿Fue cumplido o rayada?
No me queda claro, pero mira, ahí estábamos bien contentas.
Bueno, sí. Es que la premiación de mejor revelación de Eddie Reynolds está muy específica.
Exacto.
No, nomás fue para la película de Eddie Reynolds.
Era nada más, dijeron, aquí hay que hacer un premio porque no sé qué acabamos de ver, pero hay que darle un premio.
Ah, ¿básicamente va?
Híjole. Básicamente.
Ay, no sabía. Qué fea forma de estar nominada la primera vez. Pero...
No, estuvo bien. Mira, fue una de dos que llevo y ya con la segunda entré a la academia, entonces me hayan dado los premios o no. Yo puedo decir que voto para seleccionar los premios cada año y eso es padrísimo.
¡Eso!
Y me toca ver todas las películas, que está padre.
O sea, ¿con dos nominaciones ya entras?
Uh-huh. Un premio o dos nominaciones.
Nice.
¿Lo que quieres decir es que estamos a dos nominaciones de hacer esto?
Es correcto.
¿A nada?
Va. Lo siento, cerca.
Nada más nos faltan dos nominaciones.
Nada más.
Oye.
Mira, bueno, yo no soy nadie para decirles, pero si buscas Eddie Reynolds y Los Ángeles de Acero en YouTube, puede que te salga gratis también.
Puede que sí, puede okay. que no. Puede dicen que las sí. malas lenguas.
Exactamente.
Mira, no. Pero bueno, luego la siguiente película que esa fue... O sea, ¿y si fue las... ¿Cuántas películas hiciste después de Eddie Reynolds para llegar a la famosa Crímenes del Mar del Norte?
Crímenes fue mi segunda.
¡Wow!
Bueno, filmé una película, la ópera prima de Pablo Aura, que se llamaba Influencia, pero me estoy intentando acordar si eso sucedió antes o después. Creo que fue... a ver, ya había filmado Texas Rising cuando hice Crímenes y... Ay, no sé, en algún momento de ese año sucedieron dos películas, nada más que en una tuve un llamado de un día y nada más estoy en una escena y no hablo, y en otra, pues Crímenes tuve un personaje más jugosito.
Pues mira, según esto, la de Influencia salió en 2018 y Crímenes salió en 2017, así que no sé cuál hayas
sí,
filmado.
Sí, pero luego salen, ya sabes, la sí, de Influencia se quedó embotellada mucho tiempo. Sí, okay. Enlatada. ¿Cuál embotellada? Enlatada.
El director pues yo tampoco, ¿verdad? Porque ya casi todo es digital, así que hasta está raro el término ya.
¿Sí? Yo tengo una pregunta de Eddie Reynolds, nada más una sola, no te juro que no te voy a molestar, pero...
Las que gustes.
Dime, por favor... Que te robaste el sombrero.
Fíjate que el sombrero era de... ¡Ay, este es un chisme! El sombrero. Decían dos sombreros. Estaba tan padre. El muy bonito era de un amigo de la vestuarista. Okay. Así como de su grupo íntimo de 5 o 6 amigos toda la vida. Y... se lo robaba, como que ella cuando iba a casa del amigo a reuniones o así, de pronto se lo ponía de broma y se lo llevaba puesto y así me lo llevaba al set para que yo lo pusiera. Un día nice. Que el amigo fue a visitar al set, me lo cambió para que no se diera cuenta el amigo que le habían robado el sombrero. Y muchos años, bueno, ni tantos años después, creo que 1 o 2 años después yo conocí al amigo y el amigo me iba a tirar el pedo y luego salió toda la historia del sombrero y nunca pasó nada ahí porque él tenía 30 con 18 y yo no sé qué. Pero una niña de 18 años, pero era su sombrero.
Saliste en Eddie Reynolds, claramente se sabe por qué.
Pues no sé, pero sí, ese sombrero definitivamente no volvió a estar en mis manos.
Oye, a ver, una cosa que también lo dije a Pollo fuera del aire, que se me hizo raro que tú a la edad que tenías en esa filmación, la frase icónica... ¿No te sentiste rara soltarla?
Les voy a decir otro chisme. Oh, okay. Cuando hice el casting para Eddie Reynolds, que yo tenía como 14, 15 años, wow. Cuando hice el casting, yo no sabía lo que eso significaba. Entonces, pues yo nada más di los textos que dije los textos. No, como que en el momento no se me ocurrió preguntarle a nada. Como, oye, ¿pero por qué? No entiendo. ¿Por qué estamos diciendo esta frase del me miran y se mojan? Entonces yo nada más la dije como con mucha enjundia en el casting sin saber qué estaba diciendo y todos estaban doblados de la risa porque pues es una niña de 14, 15 años diciendo eso con muchísima confianza y da risa. Pero no fue hasta mucho tiempo después que okay. Yo dije, bueno, no, ya filmando me lo explicaron y fue como, bueno, vamos a integrarlo.
El mes pasado me di cuenta qué significa.
No, literal. Ay, el mes pasado me enteré. No. Pero sí fue después de haber hecho el casting, ya que me habían dado el personaje.
No, no, ChatGPT pues sí, me explicó todo.
Qué bueno, me da gusto. Información que cura.
O sea, sí estoy un poquito triste porque no tengas el sombrero, pero está bien.
Mira, que se quede el sombrero el señor 30, que ahorita ya debe tener 40. Que se quede sí, su sombrero el señor.
Esa parte lo justifica ya lo creepiness.
Sí, ¿no? Sí estuvo creepy.
Ok. Oye, y luego, quería como que dejarlo al último porque fue de damn. Y estoy hablando de la serie para, creo que era Discovery, ¿va? ¿O History?
History Channel.
The Texas Rising. No manches, o sea, cuando la leí dije, ay, una de History, no manches. Y luego dije, ¿qué? O sea, aquí hay como la ven, o sea, realmente creo que es un, gracias por aceptar a estar aquí con nosotros, porque de plano cuando vi ese cast dije, ¿qué hace con nosotros? Pero ya ahorita que dijo Ave que estuviste con el goleador, dije, bueno.
Ah, bueno. Qué grosero. Un saludo al goleador. No, no es cierto, sí, pero sí, ese cast estuvo impresionante.
O sea, es una, la película es una historia de cómo los Texas Rangers se crearon. Y está hecha por History Channel. Ok, todo bien hasta ahí, pero a ver, quien lo está escuchando, aquí la señorita Vico estuvo codeándose con... ¿Qué PD? ¿Bill Paxton?
¿Quién?
¿Con Jeffrey Dean Morgan? O sea, en serio, nomás el simple hecho de tenerte aquí en el podcast, ya siento como que estoy a nada de
un futuro Batman. A un grado de separación.
¿De un futuro Batman? O sea, no manches. Wow.
Está cañón.
Crispin Glover, Jeremy Davis,
Brendan Fraser,
Christopher McDonald. Oye, para mí, o sea, es que, no, bueno, Brendan Fraser, o sea, lo quería dejar al último.
Ay, perdón, ya
los metí que la pata. Van. No, spoiler, es que spoiler. Todos los que están. O sea.
Sí, está buena.
Y bueno, y yo que soy así fan de cosas de ¿cómo te diré? No, de actores que fueron famosos jóvenes y luego quisieron hacer algo más grandes. En este caso estoy hablando de Chad Michael Murray.
Uf.
O sea, buenísimo. No manches, estuviste con Jake the Freaky Friday, no mames.
Sí, con Jake the Freaky Friday. Ese fue, mira, la verdad es que los actores, yo cuando hice casting para Texas Rising tenía como 17 años. Y pues me decías Brendan Fraser y me decías Ray Liotta, y yo como, ah, ya, sí, padre. Pero cuando vi Chad Michael Murray... Sí se me bajó la presión. Ahí fue cuando dije, no es cierto, me están mintiendo, este no es el cast. Y una vez que lo conocí, cuenta que sí, que tal cual, que ahí estaban todos. Sí era.
Oye, con Ray Liotta también, o sea, que en paz descanse también, ¿verdad?
Sí.
Pero, wow, o sea, un cast de primera en una serie. Y... Sí, no, digo, no sé si sepas tanto de la producción, pero como por qué, y suena raro, pero como por qué llegaron a tener un cast tan cabrón. ¿Qué era? O sea...
Fíjate que es una muy buena pregunta. No lo sé. Yo creo que se veían... Creo que la expectativa cuando filmamos era como hacer de estas series. Venía justo de los creadores de Sons of Anarchy, que era la serie de History Channel, que fue súper exitosa y que ganó muchísimos premios.
¿Era History?
Sí, wow. Sí. Entonces yo creo que como venía como un poco del mismo equipo, la gente dijo, este es mi chance para pues que me nominen a qué otro premio, choncho. Y al final tuvimos muy poquitas nominaciones, pero según yo como que por ahí entró todo el mundo. Las okay. ganas de hacer algo multipremiado con una calidad.
Es que está padrísima. O sea, yo me aventé los primeros dos episodios. Son 5 solamente. Si los quieren encontrar, siempre que no sabemos dónde los pueden ver, digo, los pueden encontrar en internet.
Por ahí.
Están en internet. Y están de que, o sea, yo sí estaba viendo una serie, pues, millonaria. O sea, estaba muy, muy cañona.
Yo nada más quiero hacer una aclaración para los despistados como yo, que no es de los Texas Rangers del equipo de béisbol. O sea, es de la...
importante.
Porque es de la división de justicia, del departamento de justicia de los Rangers, pero de Texas, pero no de béisbol, nada más.
No es el equipo de béisbol, sí, porque hay un perro bateando.
Sí, porque pues ahí sería como que todos esos personajes en el equipo de béisbol serían...
Güey, sería un equipazo.
O sea, sí, pero los irías a ver nada más para verlos a ellos, pero no sé qué tan buenos serían. En la liga.
Imagínense, ese elenco jugando béisbol.
¿Y tú de porrista o qué estarías? No te veo jugando ahí.
¿Quién sabe?
¿De coach? ¿De
corriendo?
Sí, de coach.
Ándale, como en Eddie Reynolds, pero a ver.
Dando las señales para que robe base.
Los miran corriendo y se emocionan.
Oye, y luego, por segunda ocasión, bueno, de hecho me acabo de dar cuenta, trabajaste por... En otra ocasión con Ana de la Guerrera y con Damián Alcázar.
Sí, con las dos llevo, bueno, con Ana llevo 3 proyectos. Y también que con Viva Damián. México. Ella me invitó a su serie, tiene una serie que se llama Ana, sí, que supongo Ana. Sobre su vida. Estoy en un episodio de Ana y bueno, y ahora en esta película que es de la que platicaremos más tarde, supongo. Ajá. Y con Damián hice Eddie Reynolds, Que Viva México y Acapulco.
Acapulco 3 veces Acapulco. Ya, sí, cierto.
¿Cómo ven? Con el wow. Que me parece el mejor actor.
O sea, te digo, en la anterior acaba de salir con... Ganó el Oscar Brendan Fraser, ¿verdad?
Sí.
Ahí está, o sea, con uno de los mejores actores de Estados Unidos y con uno de los mejores actores de México. Sí. No más. Y con nuestro local, Joaquín Cosío.
Exacto. Ay, qué tan lindo es. Es divino el Joaquín. Nos hizo una discada.
Sí dan ganas de abrazarlo, ¿verdad?
Sí, de puntitas porque es muy alto, pero es súper bonachón, es súper buena onda y justo nos hizo una a todo el elenco de Que Viva México estando filmando en Real de 14 en San Luis Potosí. Un día nos dijo, voy a hacer una discada y fue como, órale.
Vámonos.
Y le quedó espectacular.
No, pues ya.
Muy lindo.
Pues nomás por chismoso ya podríamos quedarnos aquí platicando de esa discada, pero bueno.
¿Tenía verdura?
No.
Eso no, es una verdadera discada.
Señor Cosío, a ver cuándo viene.
GPI, señor Cosío.
GPI. Ya sé. Oye, luego, ¿sabes que aquí Pollo fue el que me invitó a ver la serie de Acapulco? Yo realmente soy muy especial en cuanto a ver series de Derbez. Sin embargo, siempre las termino viendo. O sea, porque pues, hashtag Derbez, ¿verdad? O sea,
claro.
Pero me dijo Pollo, péntate Acapulco, me aventé la primera temporada y me fui como gordito en tobogán, como fofo en tobogán, y no. Me encantó, o sea...
¿Ya la acabaste? ¿Las 3?
Sí, claro, ahí estoy todavía, pero... ¿Qué se sintió sufrir grabando en una playa?
Ay, no, qué sufrimiento. Bueno, pregúntale a Memo, él sí sufrió. Él sí se desgarró el tendón filmando en la playa. Fue, la verdad es que es que yo lo veo y digo, no entiendo cómo pagan por hacer esto. Literal, es un hotel en Puerto Vallarta, porque realmente Acapulco se filma en Puerto Vallarta.
¡No!
Nos quitaste la
ilusión. Siento mucho romper la burbuja, pero sí, se filma en Puerto Vallarta y es un hotel que nos cierran a la producción al 100% durante los meses de rodaje. Entonces, no sé si se acuerdan en primaria cuando había como campamentos y que se iban todos, ya sabes, los compañeritos de la escuela, entonces estás viviendo en un campamento o a los que sí fueron a la universidad, yo no, pero sobre todo estas universidades gringas como que vas y ahí vives con todos tus compañeros y es muy esa dinámica, o sea, le decíamos adult summer camp porque meten a muchísimos adultos ahí en el hotel, todas las habitaciones del hotel están ocupadas por la producción y tenemos acceso a las albercas, a la playa, todas las amenidades del hotel, a los buffets. Y entonces es como estar en un hotel all inclusive, no sé cuántos meses, y pasándotela súper padre. Y mucho se filma en el hotel. Entonces yo me podía dar el lujo de llegar, de despertarme de pronto, no sé, me bañaba la noche anterior y me despertaba 10 minutos antes de mi llamado, nada más como lavarme la cara y los dientes y bajar en el elevador, era padrísimo.
Y, ay, no, hoy no tienes llamado. Ay, bueno, qué lástima.
Y el alberquito.
El clásico hotel office.
Hotel Office. Sí, tal cual. Tal cual.
Wow.
Con oye, servicio a cuarto y todo. Lo pasé muy bien.
Apenas te iba a decir algo sobre eso. A ver. Pregunta muy ñoña o muy tonta, pero de los caterings que has tenido, ¿cuál es el que más has disfrutado?
Uf, buena pregunta.
Y no tiene que ser el mejor, porque puede ser
disfrutado.
Ajá, sí.
No tiene que ser el de Joaquín Cosillo tampoco.
Es que eso era padrísimo.
¿Sí?
Pues mira, no te voy a decir que es el que más sí. El de Acapulco es padrísimo porque como es un buffet que abre súper temprano y cierra súper tarde, es nada más como un buffet de hotel que está padre, o sea, y tenían sus días, sí tenían sus días en los que la gente se enfermaba y tenían sus días en los que se lucían, era un balance, ¿no? De hecho, el hotel ya saben que en la serie se llama Las Colinas y a veces le decíamos Las Colitis. Sí, mucha gente se enfermó, pero los postres eran espectaculares, entonces poder bajar de pronto por un postrecito a la hora que fuera, sobre todo en días que no trabajaba, era padrísimo. Y siento que hay como que he hecho una película, ¡ay, claro! ¿No? En una pequeña confusión, ya platicaremos, tuvimos un catering espectacular, que yo no sé de dónde sacaban tanta comida, pero... Si de pronto tenías un antojo de embarazada, porque pues ahí todas embarazadas, ¿no? Así como se me antojaron unos manguitos con chile, pero también se me antojaron pepinos y también se me antojaron como cacahuates. ¡No se diga más! Y llegaba un vasito con pepinos, cacahuates y manguitos. No sé cómo le hacían,
pero... O sea, al instante. Oh.
Al set en menos de 10, 15 minutos.
¡Wow!
Llegaban. Era de verdad impresionante.
¿Filmaron en Ciudad de México?
Sí. Y en Querétaro.
Ok.
Sí.
Y supongo que como eres actriz del método, embarazada en tu personaje,
se te antojaba.
Pero aparte está como justificado, o sea, dices, estoy en papel.
Claro, claro, y entre más panzona me vea mejor, entonces venga a nosotros tu reino.
Necesito pulpo con chamoy, se me antoja.
Y es mi antojo de embarazada, ya como quieran. Sí, era muy rico.
Ok. Oye, sí, me quedé con duda.
Perdón, en lo de Acapulco, ¿también tenía que hablar inglés a fuerzas en el hotel?
No. No, no, no. Fíjate que hay muchos de los americanos salieron hablando español. O sea, muchos sí le echaron muchas ganas de hablándote de escritores, productores, directores. Porque digo, llevamos 4 temporadas. Ya no ha salido la cuarta, pero ya la filmamos. Es justo la que estamos filmando ahorita. Entonces... Pues hay gente que lleva 4 años viviendo en México 4 meses al año y que ya regresó a Estados Unidos con un español bastante bueno, que eso me parece muy lindo. Pero sí, la mayoría de la gente habla español en el Órale. Hotel. Sí.
Súper.
A diferencia de la serie, para los que no la han visto, tienen que verla.
Tienen que verla, es muy buena.
Es muy buena y es muy raro ver... Bueno, a mí se me hizo entretenida desde el principio porque ver... todo en español, y luego así en el switch inglés, así como que,
sí.
¿Quién está dirigido esto?
Fíjate qué chistoso, porque era como la apuesta latina de Apple, pero la mayor parte de su audiencia son americanos blancos. O sea, es impresionante que de verdad, entre los latinos en Estados Unidos, es conocida, sí, pero... O sea, las fans son las señoras en el súper, ya sabes, blanquísimas, como de, oh my god, I love your show, it's Acapulco, it's so good, y nosotros como, o sea, qué padre, gracias, sí nos burlamos un poquito de su cultura, yo no entiendo por qué les gusta tanto, pero está padre, y digo, padre y no, porque en México, por ejemplo, mucha gente no tiene Apple TV, entonces como que el público lo ve como algo un poco inaccesible, que pues es un problema y ya llevamos desde el año pasado trabajando en eso y en aliarse con Total Play para que nuestros escuchas que tengan Total Play sepan que tienen acceso a, me parece, a 3 meses de contenido de Apple gratis por tener su cuenta de Total Play. Entonces, bueno, como que estamos buscando maneras de que sea más accesible en general. Pero la gran mayoría de los fans son súper gringos.
¡Wow! ¡Qué fregón!
Sí, está padre.
Pues mira, en este podcast, aunque sencillo, no hemos dejado de recomendarla porque la neta sí está muy chida.
Ay, sí. Pues muchas gracias.
Sí, sí, después llega el cheque de PR, pero no importa.
Oye, de hecho, ahí te va. Aquí tienes a alguien que por si le llega el mensaje, Vico, tienes el fan del diablo de Cristo, ¿eh? Y se llama Pollo.
¿Le hablamos?
No quiero decir que lo amo porque sería demasiado invasivo para él, pero...
Pues en una de esas le marco y a ver si me contesta.
No, es que Ted Lasso, es que Ted Lasso...
No queremos molestarlo porque aparte Pollo se pondría muy incómodo.
No, hombre, a ver, no, ya me hicieron hablarle, ya le estoy hablando. Ándele. Ni modo. A ver si me contesta.
¿Es en serio?
A ver.
Oh. Ándele, Pollo. Todos callados, todos callados. No parece.
Creo que está ocupadito. No estar, chavos.
Está ocupado.
¿Qué vales, Vico? ¡Qué milagro!
¿Cómo estás?
¡Qué chavo! ¿Qué me cuentas?
Oye, es que fíjate que ando en una entrevista y aquí uno de los chicos me dice que es tu súper, duper, duper fan. Y dije, okay. ¿Qué hacen que le hablo? Y me dijeron, no, por supuesto que no te va a contar. Y yo dije, no, van a ver que sí. Y entonces te hablé. Y aquí tengo en altavoz.
Ah, órale, no, pues...
Pollo.
Qué chido, ¿quiénes son los entrevistadores?
Pollo te manda saludos, Ave y Fofo. Estamos en Nordcast para Ciudad Juárez, ¿cómo ves?
Ah, muy bien, no, pues salúdamelos, diles que muchas gracias. ¿Ya vieron una pequeña conjunción o no?
Sí, ya la vieron, nada más que, espérame tantito, voy a hacer una pequeña pausa de... Ok, los escuchas. Sí, ya vieron una pequeña confusión, justo venimos a platicar de eso en parte. ¿Qué les pareció una pequeña confusión?
A mí se me hizo... Pues ya, yo hablé de ella y creo que Cristo le dio like a uno de nuestros... Bueno, like y reposteó en Instagram de la cuenta del Nordcast. Te pusimos así con una foto donde estabas tú en el... para que más o menos a ver si recuerdas que estabas tú en la película, pero te pusimos alguien en de fútbol y fue la que tú reposteaste.
Ay, creo que sí.
Un logo rojo. Oye, pero ahí está Pollo. A ver, porque él nos metió a ver Acapulco porque tú estabas ahí. Y pues ahora, perdóname, Vico, pero pues por eso empezamos a verla. Pero pues nos quedamos por todos. Pollo.
Con que la vean, todo bien.
No, y hermano, Football is Life, la verdad es que no tengo mayores palabras más que admiración, pero tengo que decir que donde la rompiste durísimo es en Sonic 3.
Gracias. Está chistoso,
¿eh? No, sí está. Está increíble porque es como un personaje que abarca toda la palabra de hispano.
Ahí vamos echándole ganas.
Eso.
Sí, ahí luego si pueden, si quieren ir más al cine, también ahí ven Corina, la hicimos en Guadalajara.
Sí, ahorita pero está en el cine, ahorita con... les cuento de Corina también. Sí. Está muy buena.
Pasen la voz con una pequeña confusión y muchas gracias.
No, gracias a ti por tomar la llamada. Disculpa por la molestia.
Muy bien, querido. Nos escribió para que vean que sí me contesta el Cristo si yo le marco. Muy bien. No, estoy en Texas ahorita.
Ah, ya. Sí.
Okay. Pero bueno, luego te escribo cuando vaya. Y también voy a Guadalajara pronto. A ver si coincidimos. Vale, te mando un beso, querido. Bonita tarde, bye.
Saludos. Gracias.
Saludos.
¿Cómo se quedaron?
Ándale, Pollo.
Estoy
¿cómo se quedaron?
Roleando durísimo.
Se quedó mudo.
Sí, un poco. Sí. Me quedé como su personaje en Sonic 3. Para que todo el mundo la vaya a ver también.
No, eso.
Oye, no, y de verdad, vayan a ver Corina también, está en cines ahorita. Que es un poco como una Amelie mexicana. Y Cristo está en la peli también. Y yo la vi ahorita en la premiere y estuvo buenísima.
Sí, okay. Vi que también es parte de la producción, ¿verdad? Es productor o algo por
sí,
el estilo.
Sí, tiene una casa productora justo en Guadalajara.
Sí, sí, sí.
Ok.
No es que uno lo estaquee, ¿verdad? Pero...
Ok, por eso se está involucrando tanto en las películas y también en una pequeña confusión, ¿no?
Es súper movido, es impresionante.
Nice. Qué chido.
Qué fregón, qué fregón. Oye, pues bueno, a ver, ya estábamos con lo de Acapulco. Qué padre. Y pues, que te digo, y por eso nos metió por él y nos quedamos, pues a mí me gustó mucho la serie. Me gusta mucho lo que hace Damián ahí también. O sea, fue como que es un balance bien fregón de comedia, pero cuando sale él, sabes que hay una seriedad, pero cómica, que está muy padre. Que, pues, tiene un peso muy cabrón verlo en pantalla junto a todos ustedes. Así que se me hace algo muy fregón.
Ay, pues muchas gracias. Sí, la verdad es que es una serie con un elenco bien, bien, bien bonito y todos nos llevamos espectacular también fuera de cámara, son mis mejores amigos. Y creo que eso se transmite mucho. Entonces, ay, sí, yo le tengo mucho cariño a Acapulco, de verdad. Ya muero porque salga la cuarta temporada porque dice mucha gente que ya la ha visto, que es la mejor de las cuatro.
Wow.
Entonces, a ver qué tal.
Ay, ya, así voy a sonar como revista de esas de que encuentras en la, ¿cómo se llama? En la calle. A ver, ¿y tienes algún chismecito para nosotros?
¿Qué les puedo adelantar de ¿qué les puedo adelantar?
Va a estar bien buena.
Acapulco, que va a estar bien padre. Que el tiempo presente, o sea, la historia de tiempo presente se extiende muchísimo. O sea, si antes padre. lo veíamos más como, pues sí, esta herramienta para contar la historia, ahorita ya hay una historia en el presente, siento mucho más
formada.
Pues sí, más con mucho jugo, mucho, mucho jugo. Entonces, uy, iban a ver muchos personajes del pasado en el presente y que tienen como historia en el presente y eso está fregón. Padre. Sí.
Ok. No, mira, no dijiste nada, pero dijiste mucho. Qué fregón.
¿Qué tal, eh?
Thank you, thank you.
Este año sale, ¿verdad? ¿La cuarta?
Sí, no sé cuándo, pero este.
Ok.
Okay, con eso.
Y quiere decir que vamos a ver más de tu personaje.
Pues mira. Vamos bien. No, sí, la verdad es que sí. Es la temporada en la que más participación he tenido.
Que okay, esperemos nos salga como Game of Thrones. Ah. Así en el primer episodio, pum, matan a todos.
Pum, muerde.
Sí, no manches.
No. Mi personaje sí, fíjate que creció, que fue creciendo de una palabra en la segunda temporada a ya un poquito más en la tercera y un poquito más en la cuarta.
No hay ningún accidentado de pies en la serie del cast, ¿verdad?
Pues del cast formalmente no.
Ah, ok.
De las parejas del cast, sí. Uno por lo menos.
O sea, que estaban en el set, sí.
Estábamos en el set. No, fíjate que pues mi novio Memo, saludos a Memo, familiar de Fo. Me acompañó a filmar esta cuarta temporada y un día jugando tenis, piso chueco. Le desgarró el... Fue un pasito, además estaba perdiendo el juego. Yo dije, este se está tirando el piso para hacerse el drama porque le estoy ganando este juego en particular. Y sí se había desgarrado al 100% el tendón de Aquiles. Tengo que operar.
Había escuchado que que podías traerlo arrasando la cobija, pero no el tendón de Aquiles. Esas nuevas.
¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? ¿Cómo se quedaron?
Lo más triste fue que tuvieron que cambiar así el letrero de días sin accidentes. O sea, cero.
Cero
otra vez. Chis.
Tal cual. Y fue el penúltimo día, fue súper dramático.
¡Auch!
Sí, él quiso robar foco. Sí, mucho Acapulco, pero ¿en mi pata qué?
Eso. Sí, así es él. Es muy de esos.
Es muy de esos.
Oye, luego supe que hiciste una película también americana entre la grabación de Acapulco, que fue la de Brute Force, fue sí. Gringa,
la filmamos en 2020, en media pandemia, en septiembre del 2020. Todavía no había ni vacuna ni nada, y la filmamos en San Luis Obispo, en California. Que fue muy bonito, es una noir, o sea, como que entra en el género noir.
Ajá.
Como de estos misterios, ya sabes, como done it en un viñedo.
Oh.
Y todo es en base a la desaparición de una de las trabajadoras, que soy yo. Entonces, pues, digo, estoy en la película y
¿y luego no?
Como que en flashbacks y luego no. Estaba en Acapulco. Y luego quizá regreso, vamos viendo. Me fui a filmar a Acapulco, regresé a ver si regresaba o no, si me iban a seguir ocupando o no. Pero no, fue muy padre. Trabajé con Tyler Posey, que Teen Wolf.
Sí, claro.
Máximo. Y era una ópera prima de una directora que tuvo a su hermana como protagonista. Entonces fue muy bonito verlas.
Ah, qué padre.
Sí, fue muy bonito porque pues justo soñaban, ya sabes, toda la vida hacer películas juntas y ¡ay! Ya sabes, jugaban con la cámara de su papá de chiquitas de yo voy a ser directora, yo voy a ser actriz, y de pronto ya se les hizo hacer un largometraje formal con, pues, entre las dos, y la verdad es que quedó muy lindo.
Qué fregón. Ok, esa ya la tengo agregada a mi lista.
Muy bien.
Oye, una que me llamó mucho la atención porque... No sé si, o sea, yo la vi como película, pero no sé si fue por dónde la vi. Porque la vi de un solo tirón y es, yo sé que es la serie de VIX, pero estoy hablando de la de, se llamaba Pedro Infante.
Ay, sí, la viste toda.
Unos cachos.
pues sí, ahí estuvimos también.
Pero no, pero... entiendo por qué dices preguntas, pero sí, no. Pero no, también se me hizo muy padre porque, ¿sabes que no me gustan casi las de época? Sin embargo, después de que vi la de Texas Rising, dije yo, ah, cabrón, órale, o sea, como que...
Oye, te agradezco mucho por prepararte tanto y ver todo el contenido en el que, o sea, qué padre, se siente muy bonito.
Es que yo soy el que menos tiene cosas que hacer en la vida, así que...
Ay, no digas eso.
Yo me enteré de cómo hizo el casting con el vestido de su mamá para esa película.
¡Guau!
Uh-huh. ¡Ah, cabrón! ¿No? ¿Me la mataste? Uh-huh.
Exactamente. ¿Cómo viste?
No, ya. A ver.
Pues sí, tal cual. Fíjate que yo vivía en Los Ángeles y fui a Ciudad de México unos 5 días a filmar un pequeño personaje en una película que se llama Firme Aquí, una película mexicana. Y estando en Ciudad de México filmando Firme Aquí, me avisan de este casting de la bioserie Infante, que pues es época y son personajes pues reales, ¿no? Y coincidió con un día en el que no tenía llamado y dije, bueno, voy. Pero la directora de casting sí mandó decir, oigan, muy importante que vaya vestida con algo pues de la época, o sea, como que sí del gatazo, así como que del algo de los 40s. Y pues no es como que yo tenía cosas en mi closet así que se vieran de los 40, ¿no? y justo me estaba quedando en casa de mis papás porque ellos viven en Ciudad de México, que ahora yo también, pero en ese entonces estaba quedando en su casa. Y mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Creo que tengo un vestido. Y lo sacó, ya sabes, de esos empolvados al closet que no se había puesto en décadas, de uno por soltar la edad de mi mamá, pero digamos que no se lo había puesto en mucho tiempo. Ella vivió en París unos años y se compró ese vestido, un vestido rojo muy lindo, para una entrevista de trabajo. Y como que le dio suerte y se lo dieron el trabajo en París. Okay. Pero como que luego no lo volvió a usar, como que fue un vestido que compró para esa ocasión y no se volvió a que ella se pusiera mucho. Pero lo conservó, como por cariño. Y justo... A ver, no era un vestido de los 40s, porque te estoy hablando de los 70s, pero pues te da ya una imagen distinta a los vestidos de ahorita, ¿no? Y me acuerdo que me quedaba un poco grande de la cintura. Bueno, no me quedaba grande, pero era como muy suelto y que le queríamos ensanchar la cintura. Y le agarré un estambre y lo amarré como con estambre. Una cosa rarísima, pero dio el look que necesitábamos. Y me lo llevé a hacer el casting y al final me quedé, entonces... Estuvo muy bonito que el mismo vestido nos dio trabajo a mi mamá y a mí en edades similares, pero pues, en décadas muy distintas.
Oye, qué padre historia.
Sí, muy bien bonito. Mira, el ave. Y ahora me lo dio. Y yo tengo el vestido ahora. ¿Cómo ven al ave?
No, sí, ¿te lo regaló?
Sí, ahí lo tengo.
Para las siguientes generaciones, cuando les pidan, cuando tengas unas... ¿60 décadas?
Sí. Cuando mi hija me diga, mamá, necesito un vestido que se vea algo así como de hace 100 años. Y yo, ay, mira, tengo el vestido perfecto.
Perfecto, mi hija, aquí está.
I got this.
Ok. Oye, y pues ahora sí, ya quiero llegar a contarles de la película que aquí reseñé como por 20 minutos. Creo que ahora sí ya la vimos todos, ¿verdad?
Sí.
A ver.
¿Ya la vieron?
Claro.
Silencio. Ah. Oh. No sé, Ave, no sé si te creí, pero está bien.
Dice que sí, que él también supo que cuando... Nah, no sé. A ver si sacaba otro facto.
Pues para los que no lo hayan visto, todavía tienen... Bueno, quién sabe cuándo va a salir este show.
¿El lunes?
Híjole, no sé si sigamos el lunes, pero si no, la esperamos en VIX después.
Ah, ¿sí va a salir también en plataformas?
Eventualmente. Okay, pero... Nice. Pero solo si, miren, si sale este episodio después del lunes, sí va a salir en plataforma. Si no, no va a salir en plataforma, vayan este fin de semana. Y si siguen cines, porque en una de esas no nos quitaron este fin de semana, tampoco va a salir en plataforma. Vayan al cine, por
vayan
favor.
Al cine, vayan a ver.
Es su culpa, no va a salir.
Exacto.
Oye, pues aquí, a ver, ya la reseñé hasta Pollo. Quiero que me digas lo más... famoso, lo más gracioso para ti o lo más que más te gustó grabar de esta película, si es que no salen unos bloopers.
Pues es que sabes qué es más que todo era gracioso porque la verdad es que todos tenemos un sentido del humor relativamente distinto y jugábamos mucho en el set, entonces de pronto al revés era como difícil poner orden en el set y ponernos a trabajar.
Es que aparte también es como pensar, perdón que te interrumpa, pero sí, no. O sea, ya habías trabajado con Cristo, ya se había filmado antes.
Sí. Sí. ¿Qué? Con Cristo ya había trabajado Acapulco.
En Acapulco.
En Acapulco y con Ana ya con había dicho que vio a México y Ana.
Entonces ya tenías un poquito de rapport con ellos, ¿verdad? O sea.
Total. Sí, total, sí, total. Yo era la única del cast que ya había trabajado con los demás. Todos los demás se conocieron por primera vez ahí.
¿A poco
y también era la
Juanpa?
Única del cast. Sí. O sea, Juanpa nunca había trabajado con ninguno de ellos. Los conocía de pronto como de eventos y tal, pero no habían trabajado. No había trabajado ni con Cristo ni con Ana. Y pues yo con Juanpa no, yo no había trabajado con Juanpa.
Ah, pero te iba a decir, ¿a poco trabajaste con él?
No, nadie había trabajado con Juanpa, pero nos sorprendió mucho a todos y lo hizo muy bien. Sí. Y porque realmente, pues para trabajar con Juanpa tuvimos que haber estado en Luis Miguel o en Quieres ser en esos proyectos. Pero no, o sea, estuvo muy padre que ya los conocía, que pues Cristo ya sé como por dónde, con Ana tengo una amistad súper, súper linda de muchos años y muchas cosas juntas, nos acompañamos en momentos difíciles de la vida de la otra y la veo un poco como esta figura como de prima mayor o como de hermana mayor que de pronto cuando necesito un consejo voy con ella, pero también con memes cerdísimos siempre nos los estamos mandando en Instagram. Entonces, pues ya teníamos como nuestros chistes locales y nuestras dinámicas que hacían que trabajar en el set fuera...
Ok, qué padre, qué padre.
Yo sé que suena súper clichésoso, pero sí se siente en la pantalla cuando hay buena vibra entre los actores.
Sí, ¿no? Yo digo que sí. Y también se siente cuando no.
Ajá. No, güey, cuando no se siente, pero a kilómetros.
Sí.
Pero sí. En esta movie creo que el más que el cast, el equipo que hicieron se nota. Y se nota la como hasta el compadrazgo de nada más con una mirada así. Ah, sí, ya sé que estás pensando.
Exacto. Sí, y la verdad es que jugábamos mucho y eso, como que nos permitíamos mucho improvisar. De pronto al director le chocaba que improvisáramos, pero porque él como de, a ver, yo estoy haciendo esta película, no me estén metiendo cosas que no... Pero, pues, lo que se le ocurriera a Ana o a Juanpa o a Cristo. A mí menos, pero a ellos siempre como que lo acababan metiendo. Y muchos de sus comentarios chistosos en el set acabaron en la película. Que no estaban en el guión, como de Ana, de ¡era mi último huevo! Cosas así que no estaba en el guión. O Juanpa llorando en la sala de ultrasonido y diciendo esto que hacen ustedes es un milagro, todo eso como que lo jugaba él en el momento y al final estuvo en la película y estaba muy gracioso.
Ah, qué padre. Sí. O sea, sí, cuando dices esa línea, sí es como que eso de Juanpa se me hizo súper gracioso porque fue como que de la nada. Está padre.
Ay, sí. No,
que sí, es que a veces la improvisación es muy, muy orgánica y se mete ahí fácil.
Total.
Sobre todo cuando sabes que con quien estás, I got your back. O sea, me puedo dejar caer, fluir, y si la super riego, pues no hay bronca.
Exacto. No, y que además sí hacíamos miles y miles de tomas, entonces la regábamos seguido, pero siempre había otra toma para arreglarlo.
Ya le preguntamos a Vico, pero a Pollo. Oye, Pollo, ¿cuál fue tu parte favorita de la película y por qué fue la parte donde sale Cristo desnudo?
Pues lo que pasa es que se nota su atleticidad para correr.
Su dedicación. No,
la verdad es que toda la película está divertida y era algo que Fofor había reseñado y estoy completamente de acuerdo con él. Como que siempre hay un tipo de prejuicio indudable, invariablemente, es cultural de decir, es película mexicana. O sea, ni siquiera le damos el género. No es como, es película mexicana. Y desde que salió el tráiler, yo estaba en el cine con mi novia y dije, está bien chida, o sea, sí la quiero ver. Y en cuanto tuvimos la oportunidad, pues no la desperdiciamos. Y los comentarios que salían en Letterboxd, esa es una publicidad increíble que se aventaron.
¿Qué tal, eh?
Vamos a darle voz a la gente que la vio y va lo que piensan
para
de
bien
la
y para mal.
Sí, y lo que piensan de la película de verdad, pero gente que fue a verla. Y eso está bien chido.
Sí, estuvo muy padre. Esa fue idea de Juanpa, 100%.
Sí, porque se siente lo orgánico de ello, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, yo cuando escuchaba hate, y digo, todo proyecto va a tener hate, o sea, excepto en Norcas, porque pues para eso tengo que escucharte, ¿va?
Ah.
Bueno, no, la cosa es de que sí, todo proyecto va a tener hate, inclusive los mejores, ¿no? Pero en este caso, o sea, el hate no era ni siquiera de la película, era porque, o sea, no sé, X, ¿no? O sea, ay, Cristo no me gusta con pelo largo. Güey, ¿eso qué tiene que ver con la película? O sea...
Sí, fíjate que el gran porcentaje del hate que recibíamos, incluso cuando acababa de salir, era de gente que no la había visto. Ajá. O sea, yo no voy a ver ese bodrio, yo no voy a ver eso, yo no voy a ver... Es como de, claro, pero no había mucha gente, ahorita ya hay, ¿no? Pero por mucho tiempo, gran parte del hate que recibíamos era... de gente que no había visto la película. Y fue muy bonito que la gran mayoría de la gente que sí la vio reportaba reírse y pasársela padre.
Mira, a mí, yo te lo digo porque esto me lo echaron en cara varios que nos escuchan, de que Fofo, viendo algo en español que le gustara, y yo, es que sí estaba buena. O sea, te lo juro, así como que, güey, es que sí estaba chida. O sea, honestamente, yo es muy raro que vea, digo, te lo comento a ti, ¿verdad? Pero la gente lo sabe, de que yo casi no veo nada en español porque, pues, realmente, uno, es difícil para ver cuando ya está en plataformas porque, pues, ¿quién paga VIX? Pero, y ahí fuera
pasó,
de ahí...
¿Qué pasó, Fofo? Hay que ver cosas más mexicanas.
No, no, y pues ahora sí, ya ni modo, ya tengo que verlas.
Total.
No, no, oye, o sea...
Yo creí que ya ibas a terminar con tu...
Fue un indirecto, Fofo.
Sí. Dale, oye, Vico, ahora que te viste con pancita embarazada, ¿no sentiste raro?
Fíjate que es la tercera vez que me ponen panza de embarazada. ¡Ánimo! Y que viva México, estoy embarazadísima. En Pedro Infante estoy embarazadísima en algún momento. Y pues ahora esta fue la tercera vez. Entonces ya más bien como que ya me sé las distintas panzas que se usan.
¿Dónde pone la mano?
Exacto, cómo pararte, cómo caminar. Sí, no, ya lo tengo dominadísimo. Pero, a ver, sí me gustaría tener hijos en algún momento, no pronto, pero tampoco fue... No fue algo que me estuviera cuestionando, perdón. No fue algo que me estuviera cuestionando como de, ay, no quiero, nada más. Porque ya me acostumbré a que a tele me gusta la persona, es lo que es. Y mira, lo agradezco porque entonces yo puedo comer lo que se me dé la gana y si estoy inflamada, es lo mismo, nadie se da cuenta. Y yo estoy muy, muy cómoda.
Ok. Sí, nada más era mi duda. Sí, de casualidad ya se te había antojado o se te habían quitado las ganas.
No, hay panzas más cómodas que otras, eso sí te puedo decir. O sea, hay panzas que sí se hacen a la medida, hay panzas que nada más son muy calientes, porque es así como traen un suéterzote en la panza. Pero no, siempre es muy divertido.
Oye, de hecho, la panza de esta película... ¡Wow! O sea, ¿qué detalle tenía? O sea, se me hace que ha de ser de las más difíciles de tener, ¿no?
Sí, fue la más cara que he tenido. O sea, eso
parecía
por
prótesis.
Pero por mucho, porque además, literal, eran... No prótesis, pero eran prostéticos.
Ándale.
Y los hicieron a nuestra medida. O sea, Ana y a mí nos tuvieron por separado una sesión de 2 o 3 horas en el que nos tenían casi encueradas, paradas, y nos enyesaron todo el cuerpo para sacar un modelo exacto de nuestro cuerpo y en base a eso ver qué tipo de cuerpo tenemos, cómo se ve una panza, ya sea de niño o de niña, en ese tipo de
no
cuerpo.
¡Ay, no es cierto!
Hicieron 3 panzas, uno para el primer trimestre, el segundo y el tercero. Y después tenían que empatar, me acaban de mandar como, hay cena familiar en la casa. Ay, y Fofo familiar. Ayer nos trajo un recorte de mí en el en el póster de una pequeña confusión. Me acaban de mandar una foto de que ya la sentaron en la mesa de, bueno, vamos a empezar. Pero sí, hicieron los prostéticos y después tenían que empatar el tono de piel exacto a nuestros tonos de piel y eso fue impresionante. Les quedaron muy bien.
Sí, no manches. O sea, yo cuando vi la foto, me quedé, wow. O sea, te lo juro que estuve pensando así de que hicieron ahí. O sea, si las embarazó. O sea, no, te lo juro. O sea,
no,
es que
nadie
no,
se embarazó.
No, es que no manches, se ve bien cabrón. O sea, normalmente cuando ponen, ya sabes que siempre que ponen una panza de embarazada es como gorda con el ombligo saltado. O sea, sí. No, aquí es el color, la... No mames, o sea, está de wow.
También pasaron cada ombligo a nuestros ombligos. Ay, no. Fíjate que, o sea, le tomaron 1000 fotos a mi ombligo, le tomaron también como molde a mi ombligo para replicarlo en todas las panzas. Y fue bien feo porque ya que vi la película con familia y con amigos y así me decían, ay, ¿qué ombligo te pusieron? Y yo como de, sí, sí está bien feo mi ombligo que me pusieron, qué feos que me pusieron
sí, ese sí,
ombligo.
Ay. Esos muchachos que se pasan.
Qué groseros fueron conmigo.
Ok, sabemos que no te quedaste con el sombrero, pero obviamente con la panza sí te la regalaron.
¿Por qué no?
Quisiera. ¡Esa
es tuya! Esa va a ser de Televisa, o sea, seguramente.
Yo creo que sí.
No, está buena para cuando tienes que salir y luego a eventos.
Para que en el metro, para que te dejes sentarte. O sea, oye.
Estaría padre. Estaría padre, pero no. Fast pass. No, hombre, yo nada más como lácteos y así ando igual, entonces no pasa nada. No la necesito.
Vico, tengo una pregunta técnica, no sé si te la puedo hacer.
Ok.
Pues depende.
Vamos viendo.
Obviamente las películas pues se graban muchísimo antes de lo que se estrenan.
Sí.
Pero el tour de medios, junket, publicidad, todo, o sea, sucede tanto tiempo después que, o sea, sí está ahí cañón agarrarle otra vez el ritmo de, ay, güey, pues de aquí iba aquí o que iba acá.
Sí, sobre todo porque pues si no la hemos visto o no la hemos visto en mucho tiempo, pues ya se te olvida y te dicen como de, ay, ¿cuál fue un momento bonito? ¿Cuál es su parte favorita de la película? Y no la has visto en no sé cuánto tiempo o nunca la has visto porque a veces pasa. Aquí nosotros sí la habíamos visto antes porque los otros 3 son productores en la película. Yo soy la única de los 4 que no produjo la película. Pero Ana, porque es mi bestie, me enseñó cortes de la película. Me enseñó cortes de la película desde antes y entonces podía responder las preguntas, pero realmente normalmente te avientas después de un año de haberla filmado. Nosotros la filmamos en diciembre del 2023, pues apenas ahorita estábamos haciendo todos los junkets. También pues no habías visto al elenco en muchísimo tiempo. Bueno, entre ellos se habían visto más porque justo estaban produciendo, pero... yo no los había visto, entonces volver a agarrarle la onda a nuestra dinámica de los 4. Pon tú que las primeras 2, 3 entrevistas se sienten atropelladonas, pero ya para la número 50 teníamos un ritmo perfecto de quién dice qué, cómo lo dice. Nos robábamos respuestas así como de, no, es que creo que la experiencia de ir al cine es una experiencia comunitaria y hay que... En algún momento yo hablé de la experiencia comunitaria que es ir al cine. 2 entrevistas después, Juanpa estaba diciendo que es una experiencia comunitaria ir al cine. Y yo como de, ok, ya, no nos vamos a robar preguntas. Pero sí, pasa mucho tiempo.
Sí, está cañón. Sí, era una de las dudas que tenía porque, o sea, sí... Sí, uno que te preguntan, oye, ¿qué hiciste el viernes? No me acuerdo.
Sí, o que te preguntan como, ¿cuál fue un momento muy gracioso? Como hace rato, como, ¿cuál fue un momento muy gracioso? Y, ay, no me acuerdo. Es que hace mucho que pasó. Sí.
Oh, oye, pues, Vico, te agradezco mucho por estar con nosotros este episodio 400. Y
¡felicidades!
Pues aquí tienes...
gracias.
Eres nuestra madrina.
Me encantó.
No, muchas gracias por aceptar y pues muchas gracias por estar con nosotros. Tienes aquí las puertas abiertas cuando tengas algún proyecto, ya sabes, aquí estamos.
Ay, muchas gracias. Les tomé la palabra.
Y pues a ver, chicos, si quieren decirle algunas palabras aquí a Vico.
Pues primero que nada agradecerte tu tiempo, tu trabajo, tu dedicación, tu profesionalismo y sobre todo lo chido que eres.
Ay, muchas gracias.
Gracias por habernos...
Igualmente, me la pasé muy bien.
Qué chido. Gracias. Gracias por habernos acompañado en este episodio 400. Y aquí tienes puertas abiertas, micrófonos abiertos. Si quieres cotorrear, llorar, hacer lo que tú gustes, aquí es tu espacio.
Ay, muchísimas, muchísimas gracias. Por 400 más.
Eso.
Pues sí, muchísimas gracias por estar aquí. Eres muy divertida y esperamos seguirte viendo en más proyectos próximamente.
Muchas gracias.
Sí, muchísimas gracias por todo, por cumplirle ese sueño de Make-A-Wish apoyo.
¿Qué tal, eh? ¿Cómo se quedaron? Perdón si los agarré en curva, pero era el momento.
No voy a dormir.
Oílo.
Mira, hay una escena donde Pollo creo que se identifica y es como con la película de Deadpool cuando va a agarrar las pistolas y dice, I'm touching myself tonight.
Así va a estar Pollo hoy.
Así. Va a regresar esta parte del episodio.
No, quédense muchas gracias. Con esa imagen.
No, muchas gracias, Vico. Y pues sí, un placer tenerte y gracias por todo. Y pues sí, como dijo Ave, esperamos verte más seguido en la pantalla. Ya sea chica, ya sea grande, pero haciendo algo.
Ay, muchas gracias. Por ahí nos vemos.
Excelente. Gracias, Vico.
Gracias a ustedes. Nos vemos.
Y pues gracias a todos por estar con nosotros. A ver, Pollo.
Pues yo solamente quiero nuevamente darle gracias a todos y cada uno de los 16 Nord Listeners por habernos acompañado durante estos 400. No se crean, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer, una aventura. Seguiremos por más. Les mando un abrazote. Síganme en todos lados, menos en la vida real. Ave.
Muchas gracias por escucharnos 400 episodios o menos. Y a mí me pueden seguir en las redes sociales como Cristo Fernández.
Y yo soy Fofo Rivera. Gracias por escucharnos estos 400 episodios. Y a todos los invitados que hemos tenido anteriormente, gracias por habernos acompañado en esta historia de 400.